¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Avanza el proceso de moción de censura contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Abordaremos este tema junto a nuestro compañero Javier Benítez.
Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, y Michel Temer, vicepresidente del país, avanzan impunes en su objetivo. Han logrado la primera luz verde para lo que muchos entienden como un golpe de Estado parlamentario, algo que está teniendo una gran repercusión internacional.
La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, declaró: "Esperamos que los problemas que pueden surgir en este periodo difícil de política interna para nuestro socio se resuelvan en un marco jurídico constitucional, sin injerencias externas".
Asimismo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, condenó el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff y expresó su preocupación por la falta de legitimidad de un posible gobierno interino Temer Cunha.
La Cancillería de Cuba también arremetió. Se trata de un ataque basado en acusaciones sin pruebas ni fundamentos legales contra la democracia brasileña y contra la legitimidad de un gobierno electo en las urnas por la mayoría del pueblo. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, dejó constancia de su desaprobación. La derecha del continente desconoce la soberanía popular. ¿Qué pretenden? ¿Desaparecernos? Escribió en su cuenta de Twitter. Maduro sostuvo que Rousseff y Lula enfrentan un golpe de Estado.
Para conocer más de cerca la situación, hemos contactado con nuestro corresponsal en Brasil, Eduardo Sotos. Eduardo, cuéntanos, ¿cómo se ha desarrollado el proceso de impeachment en la Cámara de Diputados de Brasil?
Como sabéis, en la noche del domingo, en una sesión de más de 6 horas, los 513 diputados de la Cámara de los Diputados de Brasil decidieron por 362 votos aprobar la continuidad del impeachment o moción de censura contra la presidenta Rousseff, que avanzará ahora al Senado, en el cual podrá decidirse apartar o no apartar a Rousseff durante un espacio de 180 días, durante el cual podrá ir presentando su defensa ante las sesiones que habrá con los senadores y el Tribunal Supremo Federal, que acabará decidiendo si pierde o no pierde su mandato definitivamente. Pero esto es un proceso que podría durar hasta 6 meses.
Hablando de presentar defensas, el abogado de Dilma Rousseff habló justamente de que ante el Senado tendrá la posibilidad de presentar una defensa que no ha podido presentarla en diputados.
Sí, eso es cierto, ¿no? José Eduardo Cardoso, que cabe recordar que fue el anterior ministro de Justicia y la persona seguramente más cercana a Rousseff en su gobierno, ¿no? Estuvo durante 5 años a su lado como ministro, pues lo que aseguró es que la comisión especial de impeachment que se montó durante la Cámara de los Diputados en ningún momento tuvo la voluntad real de investigar si realmente hubo un crimen de responsabilidad fiscal, que es lo que realmente se le acusa, ¿no? O sea, Rousseff no está enfrentando un impeachment por ser más popular o menos popular, por una crisis económica o incluso por la corrupción, sino por un presunto delito fiscal que consistiría en avanzar dinero de los bancos públicos para los programas sociales del gobierno, ¿no? Como puedan ser Bolsa Familia o Mi Vida, Mi Casa, que son precisamente el cuño, ¿no?, del Partido de los Trabajadores, que han sacado de la miseria 36 millones de personas. Dicho todo eso, si se monta una comisión parlamentaria que en ningún momento escuchó la defensa, en Sputnik llegamos a hablar con el abogado de Derecho Tributario, Ricardo Lodi, que hizo la defensa, y él mismo denunció que en ningún momento tuvo una posibilidad real de presentar unos argumentos o que fueran evaluados.
¿Tenían derecho de presentar esta defensa o aportar estas pruebas ante la Cámara de Diputados y no le fue permitido? ¿O es un trámite que directamente la Cámara de Diputados no acepta aportación de pruebas?
No acepta aportación de pruebas. Esto se hará en el Senado. En el Senado cabe recordar que las sesiones de defensa se harán guiadas por el Tribunal Supremo Federal y ahí sí que habrá la posibilidad real. La Comisión Especial de la Cámara de los Diputados simplemente fueron discursos de defensa y la entrega de informes, de pareceres, que fueron leídos en voz alta, pero que no llegaron a ser analizados metódicamente. Se supone que en el Senado, ante el Tribunal Supremo Federal, sí que habrá una presentación de pruebas concreta, una versión más detallada, y no será tanto un trámite político, sino que será verdaderamente un juicio político.
Hablando de aportar pruebas, ¿estas pruebas que se van a presentar son de conocimiento, digamos, de los diputados?
Sí, realmente lo que ocurre es que todo el proceso ya peca de una gran hipocresía, porque quedó demostrado a través de un informe del Banco de Brasil que todo lo que se ha llamado las pedaladas fiscales, es decir, el adelanto de préstamos del Tesoro Nacional a bancos públicos para pagar los programas sociales, es una práctica que realizaron todos los presidentes de la democracia brasileña, especialmente Fernando Henrique Cardoso, del Partido Partido Socialdemócrata de Brasil, que es actualmente el principal partido de la oposición, como lo hizo Lula, como ahora lo ha hecho Rousseff, y todos ellos con la aprobación del Tribunal de Cuentas de la Unión, que sospechosamente decidió en 2015-2014 rebatir las cuentas de Rousseff. Una cosa que no tiene el menor sentido, porque se ha hecho siempre, es un método rutinario, aceptado, lo han practicado prácticamente todos los presidentes, todos los gobernadores y todos los alcaldes de Brasil, y que simplemente aumentó ese déficit por el contexto de crisis económica en el que está sumergido Brasil, en gran parte por tener que pagar unos programas sociales carísimos con el petróleo por los suelos.
Sí, diputados sabían de todo esto e igualmente se votó por continuar adelante con el impeachment, quiere decir que ya hay un ánimo previo para todo esto en la mayoría de los diputados, ¿no?
Sí, sin duda las maniobras del vicepresidente Michel Temer y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos del Partido del Movimiento Democrático de Brasil, son muy evidentes. Desde el principio el proceso ha estado guiado hacia lograr la caída de Rousseff a base de prometer o de articular coaliciones de partidos minoritarios con el PSDB, el gran partido de la oposición en las sombras, y lograr una mayoría que consiga hacer caer al gobierno. Pero en sí lo que es el proceso de las pedaladas fiscales, del crimen de responsabilidad fiscal, es un gran bluff, no tiene un contenido jurídico sólido. Ha sido muy, muy discutido, incluso por el antiguo presidente del Tribunal Supremo Federal, Joaquín Barbosa, que habló que no hubo crimen de responsabilidad y que, por lo tanto, el proceso sería ilegítimo.
¿Qué le hace pensar al abogado del Estado de Brasil, a José Eduardo Cardoso, que, como él declaró, que creo que derrotaremos el impeachment en el Senado, teniendo en cuenta que el presidente del Senado justamente es Renan Calheiros, como tú lo decías, miembro del PMDB, del cual también es miembro Eduardo Cunha, y también es miembro el vicepresidente Michel Temer, todos ellos impulsores del impeachment? ¿Qué le hace pensar a José Eduardo Cardoso que se derrotará el impeachment en el Senado teniendo en cuenta esto, ¿no?
Bueno, os recuerdo que el PMDB era el principal aliado del Partido de los Trabajadores y de Rousseff hasta hace un mes y medio, dos meses. Dentro del PMDB todavía existen fuertes resistencias a la ruptura con el gobierno, ¿no? Una de ellas sería Renan Calheiros, presidente del Senado. Calheiros ha dicho varias veces que no hay crimen de responsabilidad fiscal y que el proceso de impeachment va a perjudicar seriamente los intereses de Brasil, no solo a nivel interno, sino a nivel internacional, ¿no? Restando un poco de credibilidad a las instituciones brasileñas. Cabe recordar que Renan Calheiros, como la inmensa mayoría de los miembros del Congreso Nacional brasileño, tiene causas pendientes con la justicia, ¿no? Hay partidos de izquierda y diputados como Iván Valenci del Partido Socialismo Libertal, PSOL, que apuntan como muchos diputados estarían posicionándose en uno u otro lado con la esperanza de conseguir un poco dejar de lado sus causas con la justicia, ¿no? Se dice que Renan Calheiros tiene un interés especial en enterrar toda la operación Lava Jato y que eso le podría dar una posición de poder muy fuerte para negociar tanto con Cunha o como Lula y Rousseff, por qué lado acabará yendo el impeachment en el Senado y con ello obtener algún tipo de ventaja. Son todos rumores, no se sabe el alcance real. En teoría, Renan Calheiros es un aliado del gobierno y cabe la posibilidad de que el Senado acabe archivando el proceso, pero es una posibilidad muy remota debido a la presión creada por la Cámara de los Diputados con un resultado tan abultado a favor del impeachment.
Una presión que también le trasladará, me imagino, Eduardo Cunha y también el propio Michel Temer, ¿no?
Sí, Cunha lo primero que hizo automáticamente es decir que llamará a Calheiros, que presionarán el Senado para la apertura inmediata de una comisión especial que dé lugar al avance del proceso en la Cámara Alta. Y bueno, su intención es acelerar el proceso lo máximo posible para asegurar que Michel Temer asuma como presidente interino lo antes posible, ¿no? Ten en cuenta que si asume Michel Temer como presidente interino, podrá nombrar un nuevo ministro de Justicia que levante el pie del acelerador de la operación Lava Jato, ¿no? Que es la gran sospecha que tiene la izquierda brasileña y el sector oficialista, ¿no? Que esta gran articulación de partidos minoritarios, de personas que están imputadas. Os recuerdo que Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de los Diputados, está imputado por la Corte Suprema por corrupción en la operación Lava Jato, ¿no? Tenía cuentas en Suiza por valor de 5 millones de dólares, empresas en Panamá, etcétera, etcétera. Se dice eso, ¿no? Que la aceleración del proceso y la caída de Rousseff con el consecuente gobierno interino de Temer significaría una relajación de la operación Lava Jato.
Me decías que Renan Calheiros tiene facilidad de maniobra, ¿no? Tanto por el lado de su partido también como por el lado de la presidenta. Teniendo en cuenta esto, ¿será por eso que tal vez Dilma Rousseff no convoca elecciones anticipadas como le sugirieron en su partido?
Claro,
algo que
claro.
Favorecería, digamos, a Lula, y de esto se estará agarrando para no convocar y seguir adelante en esto e intentar ganar el proceso.
Claro, hay que entender que hay dos posiciones dentro del propio Partido de los Trabajadores. Habría, por un lado, el sector más cercano a Dilma Rousseff, que es muy cercano a Renan Calheiros, que tiene esperanza de revertir el proceso en el Senado. Y por otra parte, las personas que apoyan directamente a Lula, que es su círculo más cercano, recordemos que el verdadero líder del Partido de los Trabajadores siempre fue Lula, y que estarían pensando en acelerar el proceso para forzar unas elecciones anticipadas, ¿no? El gran objetivo sería lograr una enmienda constitucional que permita la celebración de unas elecciones directas antes de que se cumplan 2 años de mandato de Rousseff, porque si no tendrían que ser por constitución, deberían ser indirectas, y el objetivo final sería presentar unas elecciones anticipadas en el mes de octubre junto a las municipales que se celebrarán en Brasil y lanzar la candidatura de Lula da Silva, que en estos momentos lidera las encuestas, ¿no? Con una intención de voto del 24%, que es baja, pero es muy superior a la de sus rivales, como puedan ser el senador del PSDB y líder de la oposición, Aécio Neves, o la ecologista Marina Silva, que se despidió en el primer turno de las presidenciales de 2014.
Eduardo Sotos, muchísimas gracias por tu reporte.
Gracias a vosotros y espero haber ayudado.
Era Eduardo Sotos en Brasil, en directo para Radio Sputnik.